Señor presidente de la Junta de Castilla y León, señoras y señores consejeros, autoridades, queridos compañeros premiados que hoy compartís cadalso alegre conmigo, querida familia, Ana, Sara, Diego, querido Alex, queridos amigos. Uno nunca acierta a saber por qué se le da un premio. Es como si a un niño, sin previo aviso, se le diera un regalo inesperado incluso después de haber cometido una travesura. Imagínense ustedes que la travesura que hemos hecho, mis compañeros y compañeras premiados, en nombre de los que estoy hablando aquí temerariamente, es la travesura de pensar, o de imaginar, o de dedicar un buen pedazo de la vida a mejorar esta hermosa tierra nuestra para ser útiles a ella. Tolstoy decía que lo útil es solamente aquello que mejora a la persona. Ellos lo han hecho desde donde nadie supondría. Por ejemplo, en el silencio absorto de los laboratorios, donde Verónica Pascual Boé pudo tramar, por encima de la majestad de la materia, más allá del perímetro de partida de una empresa familiar, redes que unen la tecnología, la industria, la formación de jóvenes y una delicadeza inclusiva para poner el talento al servicio de los demás. Pero la travesura también pudo estar en la soledad de una piscina, donde el agua y el tiempo imponen una alianza capaz de devolver a una nadadora, Laura López Valle, a la condición insospechada de aquello que acaso una vez fuimos todos. Yo fui en otro tiempo arbusto y ave y mudo pez marino, dejó dicho Empédocles en el siglo V antes de Cristo, y que ella ha suscrito hasta hoy como quien escribe cada día su nombre en el agua. Y en la emoción del candor y el coraje del pueblo llano, hecho música por nuevo mester de juglaría, referente insoslayable que nos dio a conocer el acervo popular mediante la palabra sin dueño y la música en libertad, a fin de no olvidar que provenimos de un lugar que siempre sabe a pan reciente. Y en el mantenimiento de rituales atávicos que el Ayuntamiento y el pueblo de Benavente con sus peñas impulsan cada año para resucitar ese mito lustral que recuerda simbólicamente que solo mediante la solidaridad pueden vencerse las furiosas inclemencias de la vida. Y en la perseverancia inadvertida con que día por día el proyecto hombre saca a flote a quienes pudieron extraviarse en la oscuridad, esforzándose en devolver justa dignidad a los desasistidos y convencerlos de que merece la pena seguir creyendo en la vida. Y en el diálogo sostenido de Germán Vega García Luengos, el caballero de Olmedo, con nuestros clásicos, en los que él ha puesto orden y exactitud y que sobrevuelan el espesor de los siglos y vuelven cada año al Festival Olmedo Clásico que él alzó con empeño formidable muy cerca de aquí. He aludido aquí a los hombres y mujeres premiados en esta edición y con quienes tengo el honor de compartir ante ustedes este acto en el que todos somos a la vez anfitriones y huéspedes, porque en todo acto de entrega y entregas lo que hay, compañeros y compañeras, en vuestros respectivos quehaceres, lo que se consigue coincide con lo que se da a los demás. El poeta latino Marcial lo expuso para siempre en aquellos versos inolvidables. Solo lo que hayas dado, eso será lo que al fin tengas. Gracias, pues, a los respectivos jurados que creyeron en esa labor de entrega. Pero ahora quisiera decir algo más por cuenta propia. Querría traer a colación unos cuantos nombres de quienes deberían haber estado alguna vez aquí mismo, precediéndome a mí, pero no les dio tiempo. Se fueron casi sin avisar y por eso quiero nombrarlos. Aníbal Núñez, José Miguel Ullán, Gaspar Moisés Gómez, Marcelino García Velasco, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, José Diego, Abelino Hernández, Tomás Salvador, Miguel Suárez y aún viva en mi corazón su desaparición, José Antonio Abella, mi querido hermano del alma. Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras de nuestra lengua castellana. Por eso estoy seguro de que entenderían esto que ahora quisiera decir. Me da algo de pudor pero siento la necesidad de hacerlo. Si no, mi conciencia se iría muy magullada de aquí. No puedo ser desleal con mi propia identidad. Me hacen saber que se han fijado para la concesión de este premio en mi espíritu crítico y ético, y yo no puedo volver la cara a esa cuestión. Por eso, dentro de la discreción que un poeta pone a la hora de hablar, recuerden que un poeta no tiene público, solo lectores. Voy a mover la lengua de otro modo, como decía Goya en aquel grabado, porque creo que debo decir algo aquí que nos concierne a todos. Habría que tomarlo como lo que es, una amable invitación a reflexionar sin estridencia. Estos premios no son, no pueden ser, meros actos decorativos. Desde su origen están vinculados a una actitud y a un servicio. Y yo soy algo parecido a un poeta, es decir, a un aprendiz. Todo poeta sí es un aprendiz, un debutante que trata cada vez de encontrar la última entraña del lenguaje, allá donde apenas nadie se atreve a entrar. Ahora creo que debo hablar, que tengo que decir algo en nombre de los poetas, esos y esas que apenas son escuchados fuera de la tribu, porque su oficio, oficio de paciencia, decía el poeta portugués Eugenio de Andrade, no está en el mercado, ni en los escaparates, ni en los enormes titulares de los medios de comunicación, ni en los almacenes de eso que se denomina la actualidad. No está allí donde no debe estar. Y es que la poesía, saben ustedes, es el mayor espacio que conozco de responsabilidad y de resistencia. Y el poeta es quien se esfuerza por limpiar de nuevo las palabras de todos para devolverlas a la vida una vez lavadas. Palabras que nunca se terminan de decir del todo porque siempre acaban por ser atropelladas por el ímpetu de la historia. Palabras como condescendencia, compasión, dignidad, esmero. Por eso, no hay un solo verdadero poeta que no escriba teniendo en cuenta que lo hace en nombre de los desposeídos. Creímos que la falacia del progreso nos iba a mejorar, pero la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada de una altura moral. Y hasta aquí hemos llegado, hasta esta convulsión general en que se halla el mundo. Si hay que abrir una puerta a la esperanza, no les quepa duda a quienes deban saberlo de que esa ha de ser la puerta de la cultura. Por eso, aquí y ahora, yo pido que se cuide de la cultura, de la verdadera cultura, también en nuestra querida tierra que nos ha honrado a todos con esta consideración. Porque es a través de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, y hoy hay aquí un repertorio de personas e instituciones premiadas que así lo demuestra, donde se ha de mantener encendida la luz necesaria de eso específico nuestro que llamamos lo humano. Las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de lo propio por encima de lo demás, el menosprecio al pensamiento, la imposición de la ignorancia interesada, todas esas amenazas parecen regresar de nuevo a nuestra civilización en una exacerbación general. Y la cultura no puede esconder el rostro ante ese panorama. Estamos en Castilla y León, tierra que históricamente siempre acogió a los que llegaban de afuera. Aquí hizo su obra Fray Luis de León, perseguido y encarcelado injustamente por su ascendencia judía. Aquí se enmarca el Lazarillo de Tormes, otro desposeído, y Beatriz Galindo, que desafió con la exposición pública de su saber aquel estado de sumisión de la mujer, y Unamuno, y Agustín García Calvo. La impronta de todos ellos, de los que ahora nos sentimos tan orgullosos, nos recuerda que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social o de un apellido. Los creadores, de cualquier signo que sean, solo entienden su quehacer desde la libertad sin coacciones, que es de donde surge la imaginación y todo cuanto ha dado sentido a la labor de los compañeros premiados en esta edición. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro deber. Y ya termino. Quisiera hacerlo con un poema perteneciente a un libro titulado El que menos sabe, y espero que el propio título me excuse de pretenciosidad o de arrogancia. Es, de nuevo, otra travesura. La última. Tómenlo ustedes así. Viene otro tiempo. Pongo el oído. En las conversaciones arenosas se advierte ahora el cambio de compás del mundo. Es un café modesto, enquistado entre dos fachadas que muestran la apoteosis de sus escaparates, y eso empobrece aún más a este local. Hay hombres que conversan, dicen palabras tirantes, con peligro asomado por las barandillas de sus sílabas. Dicen negros, dicen moros, y luego, encabritado ya el lenguaje que los demás clientes dan de paso, caen afirmaciones que encienden como fósforos secos a la primera, otros rostros agitados por la desazón. Esa mujer, por ejemplo, deja un momento de lanzar monedas al vientre de la máquina y se vuelve y entra en la matanza verbal. Nos revuelven lo nuestro, dice. El bufido de la máquina del café lo invade todo, impide oírla bien. Entonces ella sigue insistiendo, que se larguen por donde vinieron. Por donde vinieron. Un mar encomendado a divinidades sin crédito que poco, nada pueden hacer por encalmar el viento, por desmontar la furia de las olas desmedidas, como los sueños que los trajeron hasta aquí, donde los esperaba el hierro caliente de los adjetivos del desprecio. Los hombres del bar siguen hablando ya de otros asuntos. La mujer deja caer más monedas, una tras otra, con la desesperación contenida de los que fían a un Dios innominado la roída sustancia de su vida. Muchas gracias.